Продолжим изучение послания к евреям, ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos invita a entrar nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y estamos mirando a partir del versículo 8 aquel que persuade y nos llama. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en Jungla Semántica y hoy mirando acerca de la persuasión, que no es de Dios, por supuesto. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 8, dice así: esta persuasión no procede de aquel que os llama. No nos olvidemos, Esteban, que veníamos hablando de la gran persuasión o el arte de persuadir que tenían los judaizantes, que querían persuadirlos a que volviesen a esclavizarse bajo la ley. Y el argumento es muy obvio, evidentemente esta persuasión no viene de parte de Dios. Pero es interesante que la palabra peismoné, que la palabra persuadir, es el verbo persuadir, o la persuasión, es decir, aquella a la cual se están sometiendo, porque, ¿qué pasó, Esteban? Esa persuasión fue tan efectiva en aquel momento que ya estaban muchos sometiéndose a esa persuasión. Ajá. Por eso él dice, aquella a la cual os estáis sometiendo, esa persuasión, claro. Esta persuasión a la cual habéis obedecido, inclusive, no es de aquel, no es de parte de Dios, no emana de él, sino del enemigo. Parecía tan obvio explicar esto, pero no era tan obvio porque dice aquel que os llama.
Así que habían pasado de la etapa simplemente argumentativa, confrontar ideas, pero ya habían aceptado el asunto.
Sí. Sabes que esto viene muy fuerte. Nosotros recordamos el famoso versículo de Gálatas 3:1, que dice, oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? O sea que había una persuasión, había una fascinación, que era la palabra inclusive la habíamos visto de Baskanen,
sí.
Que era esa persuasión con mucha, diríamos, inteligencia, pero no le llamo inteligencia, yo le llamo astucia del enemigo, que estaban ya englobando a muchos de los gálatas a volver a esclavizarse, y algunos ya lo estaban haciendo.
Claro.
Por eso él lo deja bien claro, y tocó una palabra muy importante, porque ellos sabían que quien los había llamado era el Señor. Por eso él dice en el verso 8, esta persuasión, o sea, el arte de persuadir, el esfuerzo de los judaizantes para persuadirlos, no fue de Dios, dice, no procede de aquel que os llama. Y acá utilizó justamente la palabra caluntos, que viene de caleo, y caleo aquí en este contexto es un participio presente activo. O sea, es interesante que él dice, no procede de aquel que los está llamando continuamente a un servicio. No está hablando del llamamiento primario, el primario de decir, ellos no tenían a Cristo y ahora tienen a Cristo, no. Está hablando del famoso caluntos de caleo, de que ese llamamiento, que es la regla de toda carrera, nos está llamando siempre a un servicio incondicional, por amor, sabiendo que es Dios que me pide que yo viva en la libertad. Y lo colocó muy bien en un participio. Parecería raro porque Dios llama una sola vez y después nosotros nos mantenemos. Pero él coloca este participio presente activo para hablar de que esta persuasión no viene de enemigos, sino de aquel que les está llamando continuamente a un servicio incondicional por amor y por gratitud. Y con libertad, que era el problema justamente que se está tratando en este capítulo 5. No nos olvidemos, 5.1, que dice, estad pues firmes en la libertad. Tampoco nos olvidemos 5.13, que ya lo vamos a ver, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Otra vez la palabra llamados. Y uno dice, pero ese llamamiento es continuo. Vivir en la libertad, en el gozo, en la alegría, es continuo.
Amén.
Yo soy un fanático, en el buen sentido de la palabra, Esteban, de decir y vivir que nosotros tenemos que disfrutar el Evangelio.
Sí, sí.
Dios nos llamó no para un día determinado disfrutar el Evangelio. No. Hasta que Él venga, vamos disfrutando en este llamamiento que nos llamó a la felicidad, al gozo, a la alegría, nos llamó a una vida abundante, nos llamó a disfrutar de sus bendiciones, a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un llamado continuo.
Sí, sí.
No está hablando del llamado primario cuando yo acepté a Cristo.
O algo que va a ser solamente cuando partamos de esta vida, sino desde ahora mismo.
Exactamente. No, no nos olvidemos, Esteban, que muchos cristianos, lamentablemente, piensan en disfrutar el Evangelio o la vida de Cristo recién cuando partan con el Señor.
Uh-huh.
Cuando el Señor ha prometido una corona que está en Santiago, ¿verdad?, que es la corona de la propia vida, que Dios nos ha prometido vivir una vida abundante, que es la corona que Dios tiene,
claro,
pero en esta tierra, porque a veces pensamos que esa corona es en el cielo. Bueno, déjeme decirle, querido amigo, que en el cielo no precisamos ninguna corona. Las coronas son para disfrutar y exponerlas aquí en esta tierra. ¿Te imaginas en el cielo diciendo, mi corona es más linda que la tuya, Esteban? Déjame sacarme una selfie. No.
Y es verdad también allí en Apocalipsis, cuando están frente al Cordero, arrojan sus coronas frente al trono y se despojan de ellas, adorando a Dios, ¿no?
Exactamente, porque es una gran metáfora diciendo, Señor, si usted recibe la corona, que la palabra es Stefanos, uh-huh, en griego, es porque usted ha vencido, porque usted ha llegado, porque usted tiene el premio. Esa es la metáfora. Ahora, no pensemos, yo una vez escuché que cada cristiano iba a tener una corona, y en la corona iba a tener una cantidad de perlas que eran las almas salvadas.
Uh-huh.
Y yo me imaginé en Billy Graham o Luis Palau, eran tantas las perlas,
sí,
que tiene que ser una corona de 8 kilómetros de radio, más o menos.
Sí, sí,
yo
sí,
me imaginaba una corona muy, pero muy grande, con tantas perlas. Aquí lo que está diciendo es que nosotros tenemos que disfrutar la libertad. Por eso, más adelante, como dije recién en el capítulo 5, él va a decir, porque, y el 5.13, ¿no? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión o trampolín,
uh-huh,
para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es un versículo muy importante, que inclusive, Esteban, ya Pablo lo había tocado en el capítulo 1, verso 6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces Pablo ahora, en el capítulo 5, versículo 8, él aclara algo que es muy lógico, pero tiene mucha profundidad, porque dice, vosotros ahora, esta persuasión no procede de Dios, de aquel que os llama. No dice llamó tiempo pasado, qué, uh-huh, interesante. Inclusive la idea griega es caluntos, o sea, continuamente te está llamando, continuamente te está ofreciendo esta gran bendición de la libertad. Que el llamamiento es la regla de toda carrera, ¿no? Eso es fundamental. Por eso Pablo, cuando llega allí a Filipenses 3:14, Pablo escribe a los filipenses, le dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ni hablar cuando le escribió a los tesalonicenses, que les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado,
amén,
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo la tenía muy, pero muy claro el concepto de lo que era la libertad cristiana. ¿Cómo no lo va a tener claro si él era un estricto fariseo? Él sabía lo que era estar bajo la ley. Por eso es muy importante este versículo, aunque cortito el versículo y parecería algo tan obvio, no es tan obvio y no era tan obvio para aquellos que habían perdido ese rumbo de que, en definitiva, Dios los había llamado para libertad, pero no solo para libertad, sino para seguir disfrutando esa libertad.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 5 y enseguida pasamos al versículo número 9.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica, estamos con el profesor Héctor Leites mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahora cambia la imagen que utiliza el apóstol para hacer su argumento,
sí,
Héctor.
Sabés, Esteban, que utiliza un juego de palabra, el sumé micra. Micra, algo micro, es pequeño,
sí,
chico.
Sí, sí, sí.
Macro es grande, uh-huh. Micro es chico en griego, ¿no? El sumé, es la levadura. Sumé se va a tocar, Esteban, para la parte buena y para la parte mala.
Ah, porque, mira.
Claro, porque muchas veces pensamos que levadura es símbolo netamente del pecado.
Es lo que muchas veces se nos ha enseñado, ¿no?
Sí, pero resulta que también aparece una metáfora, una gran metáfora, Mateo 13, de aquellos tres bollos de harina que alguien mete adentro levadura y leuda el claro. Reino de los cielos. Ahí uh-huh. Está hablando del reino de los cielos.
¿Y está hablando en positivo entonces allí?
En positivo, muy en positivo, cómo crece el reino de los cielos, uh-huh. Una forma muy, pero muy rápida. Porque en realidad la palabra sumé no deberíamos tomarla como algo de sinónimo malo, porque mayormente la levadura se piensa que es malo. Claro, se emplea un poco de levadura, leuda toda la masa, casi como el proverbio, una manzana en el cajón que está en estado de putrefacción, pudre las demás manzanas, una cosa así. Pero en realidad lo que se está hablando, o se trata meramente del poder penetrante de la levadura, sea para el reino de los cielos, o sea también para algo que sea malo. Uh-huh. Y lo importante es lo pequeño y penetrante. Ese sería el símbolo. A veces nosotros leemos los versículos ya condicionados.
Claro.
Es como, mira, hay un ejemplo muy, muy típico en la Biblia. Si yo pregunto en cualquier iglesia, en cualquier centro de estudio, o en las clases del seminario, ¿qué quiere decir o a qué apunta la palabra anatema? Y tú dices, bueno, pero eso es maldito. Anatema quiere decir dedicado a.
Ajá.
Y ese A va con su punto suspensivo,
claro,
después.
Claro.
Puede ser dedicado a Dios uh-huh. O dedicado a la maldición o a la destrucción.
Claro. Así que depende el contexto con que se utilice.
Exactamente, exactamente. Bueno, en Hechos 21, anatema es dedicado a Dios,
claro.
Como tesoro.
Claro.
Cuando acá dice no toquen del anatema, la parte de lo que era oro, las plata y todas las partes preciosas, eso iba para el templo. Eso era anatema uh-huh. Para el templo. Ahora, la paradoja fue que Acán tomó del manto babilónico, del lingote de oro, que era de lo dedicado a Dios, toma del anatema y hace anatema al pueblo, hace maldito
claro.
Al pueblo. Hay un juego de palabras.
Es interesante.
En Josué capítulo 6, capítulo 7.
Así que con el tema de la levadura es lo mismo, entonces.
Es lo mismo. Lo que uno tiene que estar...
Porque yo me acordaba, por ejemplo, ahora que Jesús algunas veces condena la levadura de los fariseos, por ejemplo.
Claro. Sí, sí, sí. No, no. Por supuesto que si hablamos en porcentaje debe haber un 70% para la parte mala y un 30%...
Pero eso no quita que pueda usarse de una manera u otra.
Exactamente.
Y el concepto no es malo en sí mismo, depende del contexto como se esté utilizando. Digamos.
Exactamente. La palabra sumé, lo que está involucrando... porque esto viene del Antiguo Testamento, es el poder penetrante, puede ser del Evangelio,
claro.
Como en Mateo 13, que se coloca esa levadura en los tres bollos de harina,
uh-huh.
Y era poquito, pero como es poder de Dios, y como es el reino de Dios, va a empezar a crecer. Casi que no se ve porque está adentro, esa es la metáfora de Mateo 13, justamente, pero va a crecer. Y va a crecer y se va a ver porque es el reino de los cielos. Bueno, con el pecado lo mismo. Es un poder penetrante.
Claro.
Ahí está. Y va a crecer y se va a ver. Si no se confiesa, si no se aparta del pecado, eso crece y se da a luz uh-huh. Sí o sí. Ahora, lo que sí llama la atención de esta palabra sumé, no solamente es el poder penetrante de la levadura, que está involucrado en todo este juego de palabras, sino lo poco. Porque... En 1 Corintios 5, cuando habla del pecado, Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y yo me he dado cuenta, todas las veces que aparece el concepto penetrante de la levadura, no hay mucha cantidad. No hay. En Mateo 13, verso 33, cuando es el reino de los cielos, es solo un versículo allí, dentro de millones de palabras que tiene el mundo, ese versículo del reino hace crecer.
Crece.
Poquito. Y la levadura lo mismo. Si yo... Fíjate que Corintios 5 nos dice, ¿no sabéis que 18 toneladas de levadura leuda toda la masa?
No, no dice
eso. Es interesante que yo a un kilo de harina le llego a poner un kilo de levadura, no leuda.
No.
Le pongo 25 gramos y tengo masa que me va a empujar de la cocina para afuera en cualquier momento. Porque empieza a crecer. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que tomar de la palabra. No darle el simbolismo de algo malo. Lo mismo pasa que yo hago a veces una pregunta media tramposa en la clase y digo, ¿quién anda como león rugiente? Entonces todo el mundo dice, bueno, Satanás. Bien, entonces el león es símbolo de qué. León es símbolo de Satanás, de maldad. Y un momento, tenemos el león de la tribu de Judá también.
Sí, claro.
Entonces, león no es símbolo de maldad, ¿verdad? No. Hay que tener cuidado. O aún la palabra blanco. Porque en Apocalipsis tenemos a alguien que está en un caballo blanco, que salió venciendo y para vencer. Entonces todo el mundo dice, bueno, caballo blanco, venciendo y para vencer debe ser Cristo. No, es el anticristo. Es el anticristo, claro. La religión falsa. Uh-huh. Eso en capítulo 6 de Apocalipsis. En capítulo 19 hay otro caballo blanco.
Es interesante eso.
Se ve que estaban rematando los caballos blancos 3 por 10 pesos. En Apocalipsis hay otro caballo blanco, pero el que lo monta tiene un cartel que dice fiel y verdadero. Y uno dice, epa, este sí es Cristo. Entonces no hay que emocionarse con los caballos blancos, ni con los leones.
Ni con el de Artigas tampoco.
Ni con el de Artigas tampoco, exactamente. Te das cuenta que a veces nosotros leemos ya condicionado, predispuesto a creer algo. Aquí la palabra levadura evidentemente se está aplicando para algo malo, ¿no? Uh-huh. Porque dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Está hablando... mayormente no del contenido de levadura, sino el poder penetrante de poca levadura.
Claro, claro.
Porque todo comenzó, ¿sabes, Esteban? Siempre todo comienza de a poco. Uh-huh. Yo he estudiado este tema en toda la Biblia, ¿no? Y me di cuenta que no dice, ¿no saben que las grandes zorras destruyen las viñas? No, las pequeñas zorras. Todo lo que es poco... ¿Sabes, Esteban? Hay que tener cuidado. Estuve estudiando el tema de moverse de la gracia y me di cuenta que todo es poco y lento.
Son pequeños movimientos.
Pequeños movimientos.
A veces casi imperceptibles.
Bueno, mira, yo te voy a decir una palabra.
Porque si usabas la palabra micra, ¡puf!
Es poquito, pero te voy a decir otra palabra que habla de un milímetro. Mira, dice Hebreos 2.1. Es necesario poner mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslicemos es el término de navegación, que es el movimiento más lento que un barco pueda tener en un mar o en un río sumamente calmo. Estamos hablando de un milímetro, dos milímetros. Para un barco no es nada.
No hay nada.
Uh-huh. Pero ¿sabe qué pasó? Se mueve hoy un milímetro, mañana son 10 centímetros, que tampoco es nada para un barco. Uh-huh. Y uno dice, ¿pero por qué se está moviendo? Porque a los 2 kilómetros hay una catarata. Y ya pasado son 2 metros. Y la semana que viene son 14 metros. Y uno dice, ¿pero comenzó con un milímetro? Sí, comenzó con un milímetro. O sea, todo comienza lento. Cuando hablamos de no enredarnos en las contaminaciones del mundo que habíamos sido libradas por el Señor Jesucristo, como dice Pedro... la palabra dice enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones. La palabra enredándose es la palabra griega emplaquentes, que es cuando se va enredando lentamente un ovillo de lana.
Mira vos.
Una madeja de lana que es lento y lento. Y de repente se terminó yendo a las contaminaciones. Cuando hablamos de Santiago, que cada uno es tentado, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído es el movimiento, es un término de pesca, literalmente de pesca, porque atraído y seducido, la palabra seducido es cazar con cebo, pescar con cebo.
Ajá.
O sea que alguien me pone en el anzuelo algo muy rico y yo comienzo a moverme lentamente. Esa es la palabra atraído. La palabra traído es un participio, excelcómenos, que es un movimiento lento hacia el anzuelo. Ahora, ¿por qué voy lentamente hacia el anzuelo? Porque en el anzuelo se colocó algo que me seduce, y esa es la palabra dolo en griego.
Dolo.
De ahí que se utiliza el dolo en español, claro. La intencionalidad. Evidentemente, yo no quiero alimentar al pez cuando le pongo en el anzuelo una almeja. Yo me quiero comer al pez. O sea que hay una mala intencionalidad mía de engañar al pez colocándole la almeja en el anzuelo. El pez se acerca lentamente, muerde, porque quedó seducido. Ahora, él fue atraído primero. ¿Sabes cómo es ese movimiento? El excelcómenos, lento.
Lento.
Las zorras, pequeñas.
Pequeñas.
El barco, lento. El enredarse la lana, porque es un término de enredarse lana, en sí, Pedro, sí, sí, sí. Es lento. Y uno dice, che, hay que poner mayor atención a esto.
Y una micra.
Y una micra.
Un poquito. De
una
levadura.
Micra. Quiero finalizar con esto. Yo trabajé, antes de ser empleado público, yo trabajé en una metalúrgica para pagarme mis estudios de la facultad. En la metalúrgica hice de todo, porque era un peón, yo no sabía de mecánica, yo estaba estudiando electrónica, pero necesitaba trabajar para pagarme mis estudios. Entonces trabajé en soldadura, trabajé en fundición, y trabajé en un momento en unas piezas que se exportaban a México que se llamaban vaginoscopio, porque era para veterinaria eso.
Ah, mira.
Entonces, yo tenía que medir con el calibre algunas piezas, pero otras piezas las tenía que medir con un micrómetro. Y el micrómetro, mira, Esteban, no podía salir de una pieza con una temperatura de 23 grados siempre, porque los metales dilatan.
Claro.
Y si yo mido a 3 grados con el micrómetro y mido después a 40 grados, hay una diferencia en el metal del micrómetro. Y una micra era mucho.
Claro.
Era mucho. Era mucho para esas piezas que se medían. Y bueno, todo comienza con una micra. Y después ya es un milímetro. Y después ya son 10 centímetros. Y después sigue el metro. ¿Y sabes qué? Eso es justamente lo que está diciendo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Querido amigo, si tendremos que tener cuidado con las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, los pequeños movimientos, las pequeñas seducciones, que uno dice, no pasa nada, los pequeños errores, y vamos diciendo, no hay problema, no pasa nada, se resuelve. Resulta que cuando la zorra pequeña entraba, ya después que engordaba, no salía del lugar. Por lo tanto, hacia el destrozo. Querido amigo, que nosotros podamos poner mucha atención para poder servir con integridad, con santidad, con celeridad, pero sobre todas las cosas, por gratitud y por amor a aquel que nos llamó. Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.